y bienvenidos a las noticias de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, con la intención de ayudarles a comenzar la semana con energía. Ya saben, llegan estas noticias diferentes.
Con esa intención las hacemos. Comenzamos hoy, como siempre, con energía esta semana y lo hacemos con el Adivina de hoy.
Empezamos hablándoles de una institución. Sus orígenes datan de la época de los años 30 del siglo XX.
El espacio del que les hablamos hoy es una de las expresiones más importantes de la diversidad de la cultura contemporánea israelí.
Refleja la historia de Israel y aborda temas de identidad y conflicto.
Cézanne, Chagall, Modigliani, Monet, Van Gogh o Edvard Munch tienen mucho que decir en esta institución.
Una institución que cuenta con la mayor colección de arte israelí del mundo.
¿De qué tiene pinta?
Bueno, pues como ya habrán adivinado, nos referíamos al Museo de Arte de Tel Aviv, que si visitan la Ciudad Blanca, les recomendamos que no dejen de verlo.
Con todos estos artistas, desde luego, tiene que ser.
Y muchísimos más. No podíamos alargar las pistas, pero fíjate que no hemos hablado de ningún artista israelí en las pistas, pero era para no facilitárselo tanto.
Bueno, y ahora ya comenzamos las noticias en sí, vamos con lo que es noticia.
Sí, una muy importante, el artista sudafricano de origen judío William Kenright es el nuevo Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. Kenright se sirvió del arte del dibujo para hablar de la pesadilla de la exclusión social y el sufrimiento humano, la dominación y la emancipación de la era postcolonial del siglo XX.
William Kenright es descendiente de lituanos y alemanes judíos. Sus bisabuelos fueron un profesor de hebreo y un shohet en Ciudad del Cabo, y su padre un prestigioso abogado especializado en la defensa de las víctimas de torturas durante el apartheid. Profesor de grabado, actor, guionista y director de cine y teatro. Kenright vive y trabaja en Johannesburgo.
En 1999, el MACBA presentó su primera retrospectiva en España. Desde entonces, su obra ha estado presente en exposiciones y eventos a lo largo del planeta. Kenright es el ejemplo de cómo un trabajo que desde los 70 se mantuvo en una distancia geográfica y también conceptual del centro acaba siendo fundamental en el arte contemporáneo.
La otra noticia que destacamos hoy es sobre medicina. Investigadores de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel en Haifa, dirigidos por David Yarnitsky, desarrollaron un dispositivo de fácil uso y sin efectos secundarios para aliviar las migrañas.
Yo afortunadamente no padezco de migrañas, pero es horrible.
Sí,
conozco
hay mucha
gente
que lo sufre
que
y lo
no
padece.
Pueden, tienen que estar en una habitación oscura, sin ningún ruido y es dolorosísimo. Bueno, lo que los investigadores de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel en Haifa proponen, han desarrollado, es un parche de estimulación cerebral sin hilos que puede llevarse cómodamente en el brazo y que reduce el dolor de las migrañas utilizando la estimulación eléctrica en vez de fármacos. Maravilloso.
Bueno, pues, muy bien, a ver qué tal. Y ahora vamos con ese concurso que todos esperan, esos premiados de las semanas
anteriores. Los premiados inexistentes.
Esos premiados con su orgullo personal.
Eso, con sentirse reconfortados por haber adivinado quién enunció la frase que les proponemos. En este caso, la de esta semana, ¿cuál es, Alex?
Pues es esta. Un verdadero placer es un placer que se disfruta por sí mismo, sin un compañero y sin un solo argumento.
Vayan pensando qué intelectual, judío, judía, escritor, artista, actor, actriz, pintor, pintora ha podido pronunciar o escrito esta frase y al final del programa les ofreceremos la solución.
Bueno, y como ya es costumbre también aquí en las noticias de los lunes, vamos a volver al pasado, vamos a buscar en los archivos de Radio Sefarad para encontrarnos, Raquel, ¿con qué cosas?
Pues mira, con un programa del 7 y 8 de mayo de 2004, en el que les proponíamos programas como esta semana, que nos hablaba de Toledo, Turquía y la situación en Irak, una efemérides, hablábamos de Freud cumple años nuestro inconsciente, y desde Israel, Jacob Drachma nos ofrecía su testimonio de superviviente. También podían escuchar en esos días unos especiales, por ejemplo, el titulado Los alemanes, un pueblo de víctimas, una conferencia de Reyes Mate en el CSIC, o un reportaje dedicado a Yeroam Gaon en el musical más aclamado de Israel, Casablanca. También el Einstein sionista y judío era un reportaje de 2 capítulos, u otro dedicado al levantamiento del gueto de Varsovia en 4, que culminaba con una mesa redonda.
Y luego también en la parte musical, en Ponle Notas, escuchábamos a Ofra Haza en directo. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Fata Morgana. Y ahora vamos a continuar con el Será Noticia. Vamos a
adelantarnos un poquito
lo que va a suceder.
Pues mira, les hablamos de un libro que dará mucho que hablar. Se llama La neutralidad de Franco y lo firma Fernando Paz. Está editado por Encuentro.
Entre 1940 y 1942, España sufrió fuertes presiones por parte de los alemanes para que entrara en guerra y de los aliados para que no lo hiciera. De hecho, ambos contendientes diseñaron planes de invasión de España y estuvieron tentados de llevarlos a cabo.
Desde el verano de 1940, España se convirtió en un objetivo prioritario del alto mando alemán, que necesitaba el control de Gibraltar, la península y los archipiélagos en el marco de su estrategia de acoso a Gran Bretaña. A su vez, para el gobierno de Londres, la importancia de España había estado clara desde el principio. Ya en la primavera de 1939, su Estado Mayor había valorado la neutralidad española incluso por encima de la alianza con la Unión Soviética.
Construida sobre la base de una amplia documentación británica, norteamericana, francesa, italiana, alemana y española, esta obra describe los resueltos esfuerzos de un Franco que, disponiendo de un estrecho margen de maniobra, mantuvo a España apartada de la guerra durante los años en que ésta dependía de los británicos para su supervivencia, mientras que limitaba al norte con la Wehrmacht, el ejército más poderoso del mundo.
Y de un libro a música, porque el grupo israelí Ouzo Bazooka realizará durante los meses de mayo y junio una gira de conciertos por diferentes ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Castillo de la Plana, Sevilla, Ourense y Baeza.
Bueno, desde Tel Aviv nos llega este cuarteto, Ouzo Bazooka, que combina el rock psicodélico con el más puro sonido del Mediterráneo oriental.
¡Qué mezcla!
Sí, una vertiginosa mezcla entre Oriente y Occidente, que se traduce en una bomba exótica que ha llamado la atención de público y crítica de todo el mundo y que les ha servido para telonear en su ciudad a bandas como los Pixies o The Hives.
Atención a su concierto el 31 de mayo en la Sala X de Sevilla a las 21:30. Les avisamos con tiempo.
Ahora ya vamos a desvelar quién pronunció la frase que comentábamos en el concurso sin premio.
Y que era un verdadero placer, es un placer que se disfruta por sí mismo, sin un compañero y sin un solo argumento.
Bueno, pues la frase era de Solem Alejem.
El gran Solem Alejem, al que hemos dedicado un montón de programas, así que les animamos a recuperarlos también.
ahora ya cerrando estas noticias de los lunes, pero abriendo esta sección de la crónica social, continuamos.
La página rosa de este informativo. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Que Sarah Jessica Parker, la reina de la gala Met, no ha acudido este año a esta gala tan importantísima, a los Oscars de la moda. Entonces todo el mundo se ha preguntado qué ha pasado, por qué Sarah Jessica Parker no ha estado en esta ceremonia tan importante en la que ella ha brillado año tras año.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno,
tenemos que hablar de muchas cosas.
Bueno, desde el año 2010 Sarah Jessica era la reina indiscutible de la gala Met, como decías, y no solo por el éxito alcanzado de la mano de la serie Sexo en Nueva York, sino por su más que notable talento para vestir y llevarse las tendencias a su terreno.
Sí, algunos de nuestros oyentes siguen el mundo de la moda, recordarán que en 2006 el dress code de la gala giraba alrededor del tema Anglomanía. No les pido que recuerden eso, sino el estilismo de Sarah Jessica Parker, que apareció ataviada con un kilt escocés de la mano de nada menos que del desaparecido y maravilloso McQueen.
Esa típica falda, ¿verdad?
Sí, bueno, ella llevaba la banda y unos tules y era un vestido maravilloso. Bueno, en 2013 le tocó el turno al punk y ella se puso una cresta configurada a partir de pelo y joyería. En 2015 Parker fue una emperadora de China por unas horas. Con la llegada de la gala de 2017 ha llegado el no de Sarah Jessica, porque según ha publicado People, estaba muy ocupada trabajando en su nueva serie Divorce. Sin embargo, todo el mundo intuye que el motivo de su ausencia puede ser otro.
Bueno, la industria es verdad que también está cambiando, la industria de la moda, y con ella también esta gala, la Met, o el mejor escaparate de lo que sucede en la industria de la moda, podríamos decir. Y si desde hace años las celebrities han ocupado el espacio que habían dejado las supermodelos, ahora esas celebrities han sido sustituidas pues por otro tipo de
celebrities.
La gala que se ha rendido a la viralidad y al poder del like, del trendy topic.
Claro, y en este, sí, y en este mundo triunfan pues Gigi Hadid, Selena Gómez o las terribles Kardashian. Y claro, pues Sarah Jessica, suponemos que no se ha querido mezclar con estas que pretenden arrebatarle el trono de
la
moda.
No sé qué prefiero, porque ya me quedo Kardashian por escucharlas, porque el resto se me van quedando fuera ya.
Bueno, esperemos que el año que viene podamos volver a ver a Sarah Jessica Parker en todo su esplendor en esta Gala Met, y por supuesto recuperamos uno de sus maravillosos estilismos para nuestra portada
de las noticias.
Y así terminamos, Alex.
Bueno, pues continuaremos mañana ya con otro tipo de noticias. Desearles una muy buena semana, Raquel, y nada, gracias, como tú sueles decir.
Eso, buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.